Hoy se cumplen 15 años de la matanza de Tiananmen, en la plaza de Tiananmen en Pekín. ¿Qué les dice este aniversario? Ahora discutíamos fuera del micrófono si nos parecía mucho o poco tiempo, ¿no? María Elena pensaba que era un episodio más reciente.
Mira, hay dos cosas, el tiempo siempre es subjetivo, ¿no? El tiempo siempre es emocional. Y hay dos cosas que me impactaron cuando preparábamos esto anoche, ¿no? Una es que son 15 años y tengo la sensación temporal de que hace mucho menos. Y otra es que la sucesión de muertos y de violencia y de digamos, de polarización del mundo en esta imagen de Bush de que el mundo son nosotros los amigos y los otros, devalúa cosas dramáticas y terribles como fue esto, ¿no? Me fijé cuántos muertos, pero es casi una cosa, se vulgariza el dolor y la injusticia que esto fue y todos los dolores y las injusticias que se han provocado de ahí en adelante. Entonces me impresiona ser presa de esa cosa que uno debería, contra la que uno debería estar advertido, digamos.
Una columna esta semana de Nicholas Christos en el New York Times, que hoy se reproduce aquí en el diario El País, donde este periodista comienza diciendo: hace 15 años que estuve parado en la esquina noreste de la plaza de Tiananmen y vi cómo China se volvía loca. El Partido Comunista estaba respondiendo a las exigencias de millones de manifestantes que habían convertido la plaza de Tiananmen en el centro de su movimiento por la democracia a lo largo de 7 semanas. Entre los que protestaban había estudiantes, miembros del propio Partido Comunista, campesinos, diplomáticos, jornaleros, incluso ladrones, quienes firmaron una promesa para detener su trabajo, entre comillas, durante las manifestaciones. La noche estaba saturada de disparos y de chinos manteniéndose para obstruir el paso de las tropas. Dejé mi bicicleta en Tiananmen y al poco tiempo llegó el Ejército Popular de Liberación desde la otra dirección. Las tropas dispararon descarga tras descarga hacia la muchedumbre que estaba congregada sobre la Avenida de la Paz Eterna. Al principio creí que eran salvas, pero después el eco se propagó por la noche con alaridos y la gente empezó a venirse abajo.
Horroroso.
Quería repetir lo que dije recién, que las cosas hay que verlas en el plano largo de la historia. Y para eso voy a repetir una anécdota que para mí es muy inolvidable. Hace muchos años, Juan Luis II, un formidable sabio, un sacerdote, que vivía en el seminario, tenía una celda, biblioteca y un seminario, me invitó a que fuera a conversar con él, y yo fui, y me recibió procurando borrar prevención. Yo pensé que yo estaría muy prevenido al ir a hablar con él. Lo primero que me dijo es: yo quiero que usted sepa una cosa, dice, los valores y la ordenación y las adhesiones políticas y el pensamiento en general tiene muchas variaciones, para que usted me entienda. Dice, si yo estuviera en China, sería afiliado al Partido Comunista y estaría con el gobierno. Y a mí eso me impresionó mucho. Y cada vez que estudio China, me acuerdo de eso que me dijo Segundo, a quien yo admiré mucho, y coincido con él. Es decir, para juzgar lo que sucede en China, primero hay que pensar que morían todas las noches tanta gente en Pekín que había un servicio público para recoger los cadáveres de los que morían de frío. Hay que saber que esos 1.200 millones de tipos no podían comer, y eso está antes que todo. Entonces, cuando un régimen logra sacar de ese pozo a 1.200 millones de personas, hay que tener mucho cuidado para juzgar lo que hizo para lograrlo. Yo, antes de eso, que me parece una cosa espantosa, y él no va a decir que es espantoso, que maten una muchedumbre a balazos, digo simplemente que hay que mirar con una mirada larga y objetiva las cosas como son.
O sea, tú estás prefiriendo mirar el conjunto de la Revolución China.
Con cuidado lo que dijo Jiang Zemin una vez que le preguntaron cómo habían hecho lo que Tiananmen, y él dijo que era una cosa espantosa, que no tenía levante, y que China era un país que todavía necesitaba hacer cosas terribles para salir de situaciones terribles. Y yo, en cierta medida, sin pensar que esto es una cosa espantosa, pienso que tiene razón.
Con el pibe siempre nos...
Williman lo mira a Carlos sonriendo y desconcertado.
Creo que eso es la cara. Siempre nos divertimos.
Y dejarlo siempre hacia aportes. Podrán ser discutibles, pero son aportes. A mí no me cabe ninguna duda.
Bueno, vos
¿no?
que tenés derecho al piso acá.
No, no.
Perdón.
Sí, págale un poco. Nos divertimos mucho diciendo que tenemos acuerdos, que tenemos concordancia hasta en las diferencias. Pero generalmente no mencionamos que tenemos concordancia en las concordancias. Esto no quita que ese acontecimiento tremendo pudiera estar incluido perfectamente en la historia universal de la infamia de Borges. Es decir, igual que lo de la plaza de Tlatelolco, donde hasta hoy no se sabe cómo los encerraron.
En México,
como,
claro.
Como acá cerquita, viste, que van a ser sesionados.
En México.
Y hasta hoy no se sabe cuántos murieron ahí. Pero hay algo que leí y no recuerdo el autor, y no quiero cometer la impudicia de hacer como hago en otros casos, de dar cualquier nombre.
Solo algunos pueden hacer eso, ¿eh?
Alguien que dijo lo siguiente, dice, son tremendas coyunturas de la historia donde te encontrás con que los manifestantes hicieron lo que tenían que hacer y el gobierno también hizo lo que tenía que hacer. Digamos que los dos tenían sus razones. Es tremendo todo lo que ocurrió, pero el control de un continente como el de China a veces exige esa cosa tremenda que nosotros de pronto valoramos en dimensiones mucho más pequeñas, reclamando parámetros que en esa circunstancia no existen. Lo que no quiere decir, ni remotamente, que eso no haya sido un sacrilegio a los derechos humanos.
Es interesante la posición de Carlos y de Mauricio, ¿no? El esfuerzo que hizo China, Porta, estuvo en China hace muchos años, Porta ahora falleció, ¿no? Y decía que los chinos decían, nosotros hemos podido terminar con el hambre, pero no hemos podido terminar con la miseria. Eran dos niveles distintos y creían que habían terminado con el hambre. Hay otra anécdota impresionante de Porta cuando el ministro con quien hablaba le dijo a Porta, nosotros sabemos muy bien que si hay una guerra atómica, desaparecen inmediatamente 4 o 5 grandes ciudades de China, estamos liquidados. Hizo un pequeño silencio y dijo, claro, no es la primera vez que vamos caminando hasta Europa. Y lo arreglaban de otra manera, ¿no? Bueno, es un pueblo tremendo, ¿verdad? Ahora yo creo que una orden de este tipo supone un desconocimiento de la vida ajena que no tiene forma de justificarlo aún en el entorno del esfuerzo que se estaba haciendo. Yo tengo que discrepar con mis queridos amigos porque el que dio la orden era un individuo que no tenía estima por la vida ajena de ninguna manera y ese es el resultado. De la misma manera que la referencia que hizo Mauricio a México, a Tlatelolco.
Volviendo a la nota de Nicolás Cristo que yo citaba hace un rato, él dice en otro momento de su columna, aquella noche el Partido Comunista firmó su propia condena de muerte. ¿Por qué dice esto? 15 años después de Tiananmen podemos ver a la dinastía del Partido Comunista consumiéndose de manera gradual. Ya entrados en años, los líderes de 1989 que ordenaron la severa represión ganaron la batalla, pero perdieron la guerra. Actualmente China ya no es una nación comunista en ningún sentido significativo. De esta interpretación.
Sí, yo estudié mucho eso, estudié bastante desde lo que se puede estudiar desde aquí sin haber ido a China, y coincido salvo las fibras un poco cursilongas de ese artículo, es muy fácil hablarse de los muertos y todas esas cosas, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es ver las cosas globalmente con las consideraciones estas. Y la conclusión que he sacado es que China tiene un régimen extrañísimo, muy difícil de entender desde afuera, porque es un sistema con dos regímenes y un solo país.
Claro, él dice, la pluralidad política aún no ha llegado, pero sí lo ha hecho el pluralismo económico, social y cultural.
Si quisiera explicar eso un poquito, si me lo permitís. El país está dividido en dos sistemas. En uno, el régimen neoliberal y capitalista rige de manera absoluta, y brillante y avasallante como en Hong Kong, porque el plan es repetir Hong Kong 100 veces, y el otro es un inmenso territorio, la campaña de China, que no goza de los mismos bienes materiales, que está en la miseria todavía, pero que empieza a comer, porque cuando nosotros decimos, ahora le vendemos lana a China, ahora le vendemos carne vacuna, ahora le vendemos carne ovina, ahora le vamos a vender la soja, es porque alguien la empieza a comer y antes no la comía. Entonces, eso a mí me impresiona mucho, porque la suerte diaria de 1.200.000 personas cuenta mucho.
Yo creo que el porcentaje de crecimiento de China, que se ha mencionado habitualmente en esas tertulias, y cuando vemos la posibilidad de promover desarrollo económico, hace indudable que algunos costos sociales han sido invertidos en un esfuerzo enorme de desarrollo. Yo igual, en relación a este tema, creo que a la sociedad capitalista le interesó mucho más que los muertos de Tiananmen, le interesó que la Coca-Cola entrara a China, que McDonald's entrara a China y que el mercado se abriera. Entonces, me parece que yo no justifico, como dice Carlos, coincido mucho más con Willy Manoel que con Carlos y Rosenkopf. Me parece que los líderes tienen responsabilidad individual y no hay por qué esperar una generación entera de hombres que se deterioran y se mueren de viejos para que algunos cambios se produzcan. Y yo creo que hay responsabilidades políticas. El comunismo chino políticamente está en crisis hace largo tiempo, y que los logros económicos han atenuado esta crítica que hoy hubiera sido mucho más dura acá en esta tertulia a China. Sí,
hay una cosa muy normal,
pero que son responsables.
Ciertas cosas terribles, ciertos precios espantosos, empiezan a tener cierta justificación si dan un fruto, sí. No si se hicieron para nada, si es un asesinato
gratuito. Pero podemos justificar
gratuito.
Cualquier autoritarismo.
En este caso, innegable que ese país, no porque entre la Coca-Cola, me parece una comparación.
Es una simplificación como todas las que hemos hecho hoy acá.
Un poco exagerada. Claro. A nadie le interesa que entre la Coca-Cola o no a China. Lo que le interesa es que los chinos salieron de una indigencia espantosa y están año a año en mejor situación. Y desde el punto de vista humano eso es muy importante. Por supuesto que un crimen de este tipo no lo justifica nadie. ¿Quién lo va a justificar? Simplemente digo que hay que parar la tendencia a la televisión, a las telenovelas, porque es muy fácil emocionarse con un solo muerto. Pero hay que ver la historia cómo va caminando.
Pero también es muy difícil justificar a un solo dictador, ¿no?
10 de la mañana y 22 minutos.